José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La 1:30, las 12:30 en las Islas Canarias. Ángeles Conde, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ángeles Conde es nuestra corresponsal en Italia, en Génova, donde esta mañana se ha producido el derrumbe de un puente del viaducto Morandi y donde los servicios de emergencia siguen trabajando hasta ahora en busca de posibles víctimas. Ángeles, ¿cuál es la última hora?
Han llevado equipos de luces halógenas, hay 300 bomberos de varias regiones, equipos de rescate, policía, también Cruz Roja. Son equipos, fíjate, que están especializados en rescatar a personas de entre los escombros después de un terremoto, pero dicen que la magnitud, el tamaño de estos cascotes del puente que se ha venido abajo es tan grande que será muy difícil retirar en las próximas horas lo que vienen a ser los restos de este viaducto Morandi. Se habla ahora de 31 personas muertas, 31 fallecidos por esta tragedia. Son en su mayoría las personas que iban en los vehículos que circulaban en torno a las 11:30 de la mañana por este viaducto, una de las arterias principales de Génova. Imagínate estar en tu coche y que de repente el asfalto se venga abajo. Pues la mayoría de los muertos se cree que son estas personas que iban circulando en su coche, también muchos transportistas, porque esta carretera comunica con Francia y con tres de los principales puertos italianos.
Terrible, la verdad. Bueno, unos 30 coches y 3 camiones son los datos que se han dado hasta el momento de los vehículos que se cree han sido afectados. Pero bueno, el trabajo va a ser muy complicado por los bloques de hormigón en los que se ha convertido el puente. Enormes bloques, como decimos, amasijos de hierro. Los bomberos tienen que ir, me imagino, paso a paso. ¿Hay esperanza de encontrar a alguien aún con vida?
Ha habido algún milagro, entre comillas, ¿no? Personas que se han precipitado con su coche desde, imagino, unos 90 metros de altura y que, bueno, han resultado heridas, pero no con heridas que comprometieran su vida. Por ejemplo, un camionero iba en su vehículo y ha caído a plomo con el camión. Ha permanecido en la cabina, se ha hecho un esguince y algunas contusiones en la cadera. Un muchacho futbolista de un equipo de fútbol, no de la Serie A, que es como la primera división española, ¿no? Sería de una serie inferior, de una categoría inferior, pues lo mismo, le ha pasado más o menos igual, se ha precipitado con su coche, pero el coche ha caído, ha quedado como entre cascotes, de tal forma que él, pues ha podido llamar a los equipos de emergencia y le han rescatado. A estas alturas, a esta hora, se ve difícil porque, bueno, han pasado ya más de 12 horas de la caída del puente y, como decimos, los cascotes es que son enormes.
Es la 1:33, las 12:33 en las Islas Canarias. Estamos en directo hablando con nuestra corresponsal en Italia, en Génova, Ángeles Conde. Ángeles, los datos técnicos hablan de un puente que atravesaba el río Polcevera en una zona industrial con viviendas, centros comerciales, la parte inferior vías ferroviarias, alguna carretera también. Las imágenes que nos llegan eran aterradoras. ¿Cuál es la historia de este puente? ¿Cuándo se construyó y se sabía algo de en qué estado estaba?
Pues este puente se edificó entre el año 63 y el 67. Se llama Morandi por el nombre del ingeniero que lo ideó. Estamos hablando de un puente construido hace más de 50 años y que ha sido polémico desde su comienzo, primero porque se invirtió mucho más dinero del que se había estipulado en un primer momento presupuestado y después porque las sucesivas reformas que ha tenido que afrontar este puente para que pudiera seguir en activo, por así decir, han llegado hasta el 80% de lo que costó el puente inicialmente. O sea, se podría haber derribado controladamente el puente y haber construido otro con todo lo que se ha empleado en reformarlo. De hecho, hay varios estudios de ingenieros, sin ir más lejos, los de la Facultad de Ingeniería de Génova, que afirman que es un desastre, proyectado como un desastre de puente, ¿no? También es cierto que hay que decir que el volumen de tráfico ha aumentado mucho desde cuando se construyó hace 50 años. Ahora, o sea, como decimos, camiones transportistas, camiones de gran volumen de tonelaje que circulaban a diario, 25 millones de vehículos al año por ese puente construido hace 50 años y sometido a sucesivas reformas y retoques, pues porque parece ser que ya desde el principio era una estructura que venía dando problemas.
Bueno, como dices, las cifras oficiales que se barajan son de 31 personas hasta el momento. Entre ellas hay algún niño también, algún bebé. ¿La gente de la zona qué dice? Porque aunque ha sido un accidente, la situación es dantesca y recuerda algunos atentados.
Efectivamente, pues hay gente que ya había advertido del peligro que entrañaba el puente. Hay, por ejemplo, alguna foto en Twitter que muestra el puente de perfil y justo como un adelgazamiento de la estructura justo en la zona en la que se ha venido abajo. En cualquier caso, hay, bueno, pues, por ejemplo, en Twitter se está prodigando el hashtag Génova en el cuore, ¿no? Génova en el corazón. Los genoveses están dando ánimos los unos a otros. Durante una rueda de prensa de esta tarde de Protección Civil se hablaba de la solidaridad de los genoveses, empresas de la ciudad que están poniendo a disposición de las autoridades todo cuanto sea necesario. Debemos tener en cuenta también que se han evacuado los edificios colindantes a la estructura que se mantiene en pie todavía del puente porque se teme que el fuerte derrumbe haya provocado algún daño en los cimientos de los edificios que hay alrededor, pues viviendas, industrias, etcétera, etcétera. Hay 440 personas aproximadamente que esta noche no están durmiendo en sus casas. Es decir, la ciudad se ha volcado, pues como lo que me decías, ¿no? Una tragedia tipo un atentado. La ciudad está absolutamente volcada con esa tragedia que les ha sorprendido. Les ha sorprendido y no les ha sorprendido. Decían que el estruendo ha sido como el de una bomba. No les ha sorprendido por lo que comentamos. El puente ya viene siendo polémico desde hace tiempo. Pero bueno, una cosa así, pues nadie se la puede imaginar.
Y por último, ya la lluvia torrencial, que dicen que puede haber sido uno de los motivos causantes del derrumbe. Evidentemente, por su mal estado también de la estructura del puente, y sobre todo la confusión que se ha creado nada más producirse el accidente. ¿Ha dejado ya de llover o sigue igual?
Bueno, estaba en alerta naranja esta mañana, estos días están siendo lluviosos aquí. Justo cuando se ha caído el puente había una fuerte tormenta. Si bien han aclarado que es imposible que una tormenta, o sea, es decir, que el agua haya por sí sola propiciado este derrumbe, también hablaban de un rayo que podría haber caído en la estructura, pero lo mismo se ha desmentido inmediatamente que esas hayan sido las razones principales que hayan provocado, precipitado la tragedia, ¿no? Que por sí sola el agua no puede haber generado pues esta catástrofe absoluta. Giuseppe Conte, el premier italiano, ha estado en la zona de la tragedia, ha hablado con los medios, ha dicho que era el puente una construcción antigua y que lo más probable era que hubiera sufrido algún tipo de colapso, de fallo estructural y que por eso, pues bueno, se ha venido abajo, recordemos, de una altura de 90 metros, aproximadamente un tramo de unos 260 metros de los casi 1.200 que tiene este viaducto.
Pues Ángeles Conde, te agradecemos muchísimo porque sabemos que el día tiene que haber sido muy duro de trabajo y de todo lo que estás contando. Las imágenes, como decimos, son bastante, pues, dolorosas. El sentimiento nos hace también, pues, arropar al pueblo genovés, a los italianos, y que descanses. La 1:38, 2:38 en las Islas Canarias, porque seguro que mañana el día también, pues, va a requerir de tu información, de todo lo que nos puedas aportar de lo que está ocurriendo en la zona. Buenas noches.
Efectivamente, esperemos que mañana podamos dar alguna buena noticia.
Un abrazo, Ángeles.
Un abrazo.
Bueno. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. Buenas noches, es miércoles 15 de agosto, día en el que los católicos celebramos la Asunción de la Virgen María, una fecha que además de ser fiesta nacional, hace que muchos pueblos y ciudades celebren en este día sus fiestas patronales. Felicidades a todas aquellas personas que van a vivir por un motivo u otro este día con intensidad y mucha precaución también en las celebraciones y sobre todo en la carretera. Aquí estamos ya el equipo de la noche para acompañarte, para intentar pasar las próximas horas lo mejor posible. aun sabiendo que ocurren pues acontecimientos terribles en el mundo, también siempre nos gusta ver el vaso más bien medio lleno, y también siempre hay imágenes y situaciones e historias que son esperanzadoras y las que buscamos siempre. Te presento al equipo de la noche de COPE aquí en agosto. Tenemos en la parte técnica a Alba Santiago. ¿Has hecho el camino, Alba?
No.
Pero lo vas a hacer. Vale. Alba Santiago. En la producción, Rafa Gil, Marta Rodríguez y Raúl González. Preparada para tirar los penaltis está Paola Alba de Alejo. Paola, ¿qué tal?
Aquí estoy haciendo estiramiento.
¿Con quién vas mañana? Venga, posiciónate. Bueno, mañana no, hoy. ¿Con quién vas hoy a última hora de la noche? Porque ¿a qué hora es el partido? ¿A las 10 en la Supercopa?
Fíjate, ¿no? lo que me interesa a mí, el fútbol. ¿Quién juega?
Hombre, Real Madrid, Atlético Madrid, Real Madrid, como tú prefieras.
Pues Real Madrid.
Real Madrid, vale.
Sí.
¿Tu chico?
Mi chico preferirá que gane el Atleti porque es anti-madridista.
¿Y tu perro?
Y mi perro seguramente como yo, el Real Madrid.
Se decantará por
sí.
ti, ¿no? Vale, porque te echa de menos. Te ha echado de menos.
Me ha echado mucho de menos.
Bueno, yo soy Roberto Pablo, encantado de que nos dejes ser eso, parte de tu noche. Y hoy, como siempre, te vamos a poner en un pequeño compromiso que yo creo que es sencillo de llevar.
Sí.
Es simplemente, si te apetece, pues que nos contestes a qué pregunta o a qué situación.
Hoy mi reflexión ha llevado a esta pregunta, Roberto. Que como estamos en vacaciones, hay mucha gente por ahí que se lo está pasando muy bien, pues aprovechan para marcharse, a desconectar y a descubrir puntos de nuestra geografía española o también fuera del país. Entonces yo he lanzado la pregunta de ¿qué ciudad pueblo recomendarías visitar y por qué?
O sea, que un sitio, un lugar, un pueblo que tú hayas descubierto o
una
que
ciudad.
Para ti sea especial. Ayer lo hacíamos por calles, hoy lo hacemos
por ciudades
o pueblos.
Sí.
¿No? Muy, muy interesante, sí, me parece muy bien. Fíjate que ayer además en las descripciones de algunas calles nos llevaban directamente a la ciudad y luego ya nos... Hoy ya es un conjunto más general.
Sí.
¿Cuál sería tu lugar que has descubierto? Y que ten cuidado, ya sabes que si dices un sitio que te gusta mucho, luego la gente puede coger y decir, oye, Paola dijo la noche de COPE, vamos a probar. Se empieza a masificar y cuando llega ya no te gusta tanto. Esto suele ocurrir, ¿eh?
A mí me encantó Roma.
Te encantó Roma.
Sí, pero es un poco tópico, ¿no?
No, bueno, ¿por qué? Oye, habrá gente seguramente que haya ido ahí a quien no le gusta el huevo frito.
Y el chocolate.
Eso hay para todos los gustos. En mi casa no gusta el queso, yo me comería, vamos,
quesos
a todos los... En fin. Bueno,
¿qué elegirías?
Yo de lugar, pues mira, ahí... ¿Puedo elegir dos sitios, por ejemplo?
No.
¿Solo uno?
Uno.
Pues... Hoz de Jaca, en el Pirineo, que lo he descubierto y sobre todo especialmente este año, porque llegué y estaban en fiestas hace 5 o 6 días.
Y es bonito.
Y es precioso, es un pueblo precioso y tiene ahí un mirador de los que si tienes un poquito de vértigo... Te asomas y ya no vuelves a levantar. Vamos, te tienen que llevar en volandas.
Lo que me pasaría a mí.
Hoz de Jaca, lo voy a decir, sí.
Hoz de
Jaca. Al ladito
de
Panticosa. Yo estoy en Panticosa, es un pueblo que es casi ya también parte de... Me considero un panticuto. Pero este pueblo me gustó mucho.
Para que nos diga nuestros oyentes,
venga.
Robert, qué ciudad pueblo recomendarían visitar y por qué, solo tienen que acceder a nuestra página La Noche de COPE en Facebook, a través de nuestro Twitter en @lanochedecope. Si quieren hablar un ratito con nosotros a través de nuestro teléfono gratuito, el 950-60-06, o en nuestro WhatsApp en el 655-59-59.
Ahí lo llevamos y en un ratito escucharemos, ya será la próxima hora, el WhatsApp de Paola. Maybe we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. I'm way too good at goodbyes. Bueno, es uno de los inventos que más interés ha suscitado en los últimos tiempos. Mucho se habla sobre él, pero muy pocos saben lo que puede dar de sí y para qué sirve. Se encuentra en Ginebra, es el acelerador de partículas, y en el campo de la investigación tiene objetivo, en el objetivo de indagar en los orígenes del universo, aunque también tiene aplicaciones en el mundo de la medicina. Muchos son los científicos de toda Europa que están en torno a esta instalación, y también hay representación española, por cierto. Están con nosotros José Miguel Jiménez, que es uno de los ingenieros que está detrás del mantenimiento de esta máquina. José Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Y está también Marca Peans, que si no me equivoco es jefa del grupo de gestión de productos de tecnología. Marc, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Te he nombrado bien?
Más o menos. Lidero un grupo de gestión de proyectos en el departamento de tecnología.
Vale, bueno, se entiende. Sí. Oye, yo cuando quedo con los amigos, pues depende que no sean del gremio, me refiero más los del barrio de toda la vida, pues siempre es periodista y les cuentas cosas, más en momentos en los que han ocurrido pues muchas noticias así de impacto. Vosotros cuando quedáis con los amigos y les decís eso de que trabajáis en el CERN, ¿qué os dicen? Porque es como lo más de lo más, ¿no?
Bueno, yo ahora es un poco más fácil, porque antes yo me estuve ocupando de todos los sistemas de vacío que permiten la circulación de los haces, y entonces cuando le decía a la gente que yo no hacía nada porque me ocupaba del vacío, todo el mundo se reía. Pero no, sí es una oportunidad a nivel tecnológico de estar aquí, porque realmente estamos expuestos a casi lo mejor de todo lo que se puede hacer en muchos ámbitos de tecnología.
Mar, ¿cómo se llega hasta allí, hasta el CERN?
Pues mira, hay varios caminos de entrada. Y yo, de hecho, por ejemplo, yo creo que a veces digo, soy un ejemplo de un producto del CERN, en el sentido de que yo llegué aquí al CERN justo cuando acabé la carrera de física en mi universidad, en Santiago de Compostela, gracias a un programa que sigue todavía existiendo, que se llama el Programa de Estudiantes Técnicos, que acoge a gente de todos los Estados miembros que acaban de acabar la carrera y quieren dirigirse hacia la parte de física aplicada, ingeniería, computación. Y a partir de ahí seguí con contratos del CERN para hacer mi tesis doctoral, el equivalente a un contrato postdoctoral como existen en las universidades, pero todo aquí en el CERN, y luego ya me hice miembro de plantilla del CERN. Eso fue hace muchos años, cuando yo acabé la carrera. Hoy en día todavía existen muchísimos más programas para poder participar en el CERN, desde programas de estancias cortas, estancias largas, y esa es una parte, entrar como miembro del personal del CERN. Otra parte que es también muy interesante y que yo creo que eso nos hace únicos en el CERN es venir al CERN como utilizador o lo que llamamos usuario del CERN. Eso quiere decir que estás trabajando en una universidad que hace física con un programa de física de partículas que experimentalmente se realiza en el CERN y vienes al CERN a pasar periodos donde tomas datos o haces análisis de datos o mejoras uno de los experimentos. Y de hecho en España yo creo que Miguel puede confirmar, pero yo creo que los números son bastante equivalentes de la gente que viene a través de universidades y la gente que estamos permanentemente en el CERN trabajando y pagados por el CERN.
O sea, que es podemos decir, por llamarlo de alguna forma, un laboratorio en el que si quieres participar o en el que si quieres tener un proyecto de investigación, también puedes acceder a él.
Exactamente. El CERN en ese sentido, digamos que es como el laboratorio de los europeos. Vale. El CERN tiene una labor para acoger a los grupos de universidades que quieren hacer física o experimentaciones en el CERN y, por supuesto, tenemos nuestros programas, nuestros propios programas de investigación, de desarrollo, de mantenimiento, que son importantes porque son infraestructuras muy complejas. Sí. Pero hay esas dos vertientes, la vertiente del usuario que viene a utilizar el CERN y la vertiente de la persona que trabaja en el CERN para que las infraestructuras y la ciencia que se hace en el CERN sea la mejor.
Vale.
Y no solo en física, porque eso sí que me gustaría que fuese un mensaje claro. Hay cabida para muchísimas profesiones. Hay, por supuesto, físicos, hay ingenieros, hay gente que tiene un perfil más de computación y, por supuesto, ingeniería civil, bomberos, médicos, abogados, porque es una institución muy grande.
A mí, ¿sabes lo que me gustaría? Que igual que cuando vas, por ejemplo, a un parque de atracciones, el zoo, que entras y se supone que sin que te des cuenta te han hecho una foto y luego te la ofrecen al final, que a todo el que va allí le hicieran una foto cuando entra y luego la dieran al final. Porque, José Miguel, ¿cómo fue la primera impresión al acceder a estas instalaciones? Yo imagino que uno se queda un poco con la boca abierta, ¿no?
Bueno, la parte de superficie es muy impresionante, pero los subterráneos son aún más. Nosotros consideramos que un técnico necesita un poco más de 2 a 3 años para poder asumir la responsabilidad del mantenimiento en primera línea de las infraestructuras subterráneas. Eso da un poco una idea del tamaño. Otro ejemplo, podríamos decir que en el Departamento de Tecnologías tenemos un poco más de 100.000 metros cuadrados de talleres, lo que da un poco una idea de la talla.
¿Tú dónde eres, José Miguel?
Bueno, yo nací en Granada, crecí en África porque mi padre trabajaba para asuntos exteriores y terminé la carrera en Francia porque España todavía no había firmado los convenios de convalidación de títulos.
Es que tienes un cóctel de acentos tremendo, ¿eh? O sea, es muy difícil pillar. Oye, ahora mismo estáis dentro, ¿verdad?, de lo que es el CERN.
Sí, estamos
en el corazón del CERN.
Vale, ¿y habéis probado a salir? ¿Desde cuándo entrasteis? A lo mejor es que entráis y ya no se vuelve a salir. Estáis ahí tan divertidos y tal.
Casi, yo creo que casi tienes razón.
Bueno, sí. Yo a veces lo comparo como un sacerdote, es decir, que entras y te come. Te come personalmente, intelectualmente, físicamente. Es una atracción muy brutal, pero sobre todo muy interesante.
Para tratar de ser lo más didácticos del mundo, ¿qué es el acelerador de partículas? ¿Para qué sirve y qué resultados pueden ser útiles o puede dar?
Bueno, el acelerador de partículas es un instrumento que puede variar entre tamaños. Un pequeño acelerador puede tener un par de centímetros. El más grande que tenemos, el buque insignia, el LHC, son 27 kilómetros de una cámara de vacío dentro de la cual circulan los protones. Y esos protones, que tienen una muy alta energía, se mantienen dentro de ese anillo utilizando unos imanes superconductores que funcionan con corrientes de un poco más de 12.000 amperios. El conjunto de cámara de vacío, imanes, cavidades que permiten acelerar, comunicar la energía a las partículas con los detectores, es lo que llamamos realmente el acelerador. También hay que hablar del centro de computación, que está conectado con los detectores para poder tratar los datos.
El gran colisionador, que también se le denomina, si se encuentra eso bajo tierra, además por seguridad, creo. ¿Por qué? ¿Por qué se encuentra bajo tierra? ¿Cómo se baja hasta este acelerador? No sé, hay un ascensor que te pone aquí cafetería, gran colisionador, o sea, ¿cómo llegas hasta el lugar?
Hay varios puntos de bajada, y de hecho uno de los problemas que tuve yo en el 94 cuando vine la primera vez es que cuando uno se va paseando por la zona esta de Ginebra hay muchos paneles que ponen sean punto 4, sean punto 2, y claro, yo al final le di casi la vuelta a todos antes de entrar en el principal. Es decir, no tenemos 8 puntos de acceso al LHC, y en cada punto normalmente tenemos 2 o 3 ascensores que permiten bajar. La razón de que esté entre 85 metros y 100 metros de profundidad es únicamente debido a la subterráneo. Hemos estado cavando el túnel en una zona en donde la tierra era más blanda, y por eso estamos a esa profundidad. No tiene nada que ver con otros, es únicamente de terreno.
Para los que tenemos la mente nos limita el poder a entender, ¿verdad?, todo lo que, sobre todo lo relacionado con la física, la química, ¿es cierto que se pueden producir agujeros negros?
No. Ahí sí que me gustaría ser clara. Venga. No. Vamos a ver, el acelerador de partículas, de hecho, para nosotros es como, a mí me gusta describirlo como si lo entendieses, como una máquina del tiempo. Lo que intentamos hacer es crear energías muy altas, que son las energías a las que nuestro universo estuvo hace miles y miles y miles de millones de años. Y ese es nuestro objetivo. En el universo, por supuesto, hay agujeros negros, pero todavía no somos suficientemente inteligentes para crear en el laboratorio agujeros negros.
Pero, ¿se puede imitar lo que sucedió en el Big Bang, por lo que estás contando?
Perdona, dime otra vez la pregunta.
Que si se puede llegar a imitar, a escala, claro, lo que sucedió en el Big Bang.
Exactamente, sigue siendo un gran misterio. Hay soluciones matemáticas para explicar lo que es el Big Bang, pero desde luego experimentalmente no sabríamos cómo reproducirlo. Lo que sí sabemos es reproducir varios nanosegundos o microsegundos, la escala es tan pequeña que casi da igual la unidad, justo después del Big Bang, pero no el Big Bang en sí. Lo que sabemos explicar es cómo a partir del Big Bang el universo evoluciona, pero no el Big Bang.
Vale, nos quedamos con Big Bang Theory, entonces, los que estamos así un poco más limitados.
Sí, es súper divertido, sí.
¿Qué instituciones están detrás de este instrumento?
Bueno, tenemos ahora mismo 22 Estados miembros. La mayoría de los Estados miembros están en Europa, y entonces el SEAM fue el primero y ahora es la última institución que tiene un estatus casi de país independiente. Entonces tenemos un consejo, con un presidente de consejo, que sería el Parlamento, y ese consejo nombra al director general, que sería el primer ministro, y el primer ministro nombra a su gabinete, que son los jefes de departamento y directores, y gestionamos esta organización y, por supuesto, con respecto a las prioridades definidas por el consejo. Recibimos cada año una cuota de dinero por parte de los países, y gestionamos esa aportación en dinero, que no es el caso de las últimas colaboraciones, en donde habitualmente se gestiona una contribución in kind, es decir, una aportación en material, en componentes, en detectores. Aquí gestionamos el dinero.
Muy bien, estamos hablando.
Me gustaría añadir, que además de los Estados miembros hay otras especies de figuras de asociadas al CERN, lo que significa que el CERN hoy en día es un laboratorio mundial. Evidentemente es un laboratorio con Estados miembros que tienen los privilegios que le corresponden por estar pagando el coste de esta institución y esta investigación, pero trabajamos con todos los países que realmente tienen actividad en física de partículas, como por ejemplo Estados Unidos, Rusia, Japón, Australia, Canadá, China. Todos esos países colaboran con el CERN, vienen a hacer ciencia al CERN y están involucrados desde el primer momento en los proyectos que planeamos para el futuro.
Bueno, esto demuestra que muchas veces cuando decimos, bueno, la música, por ejemplo, es un idioma internacional, aúna pueblos, que la ciencia también, por lo que vemos, aúna pueblos que a lo mejor pueden estar en encontronazos con partes económicas, política y tal, y sin embargo la ciencia ya vemos que a todos, es lógico, también nos interesa. Estamos en la noche de COPE hablando con José Miguel Jiménez, uno de los ingenieros que está detrás del mantenimiento de este acelerador de partículas, y con Marc Capeans, que por cierto, Marc, nos hablabas de la investigación, de cómo las universidades, cómo llegas tú a través, por un lado, también de la Universidad de Santiago. ¿Se están también haciendo investigaciones relacionadas con el cáncer, por ejemplo?
Sí, de hecho, en el CERN hay una sección, digamos, de gente que está en continuo movimiento, digamos, intentando desarrollar aplicaciones para la medicina con las tecnologías que nosotros utilizamos en el CERN. ¿Qué quiere decir esto? En el CERN hay ciertas competencias, ciertas infraestructuras que tienen una implicación o una aplicación directa a muchas de las cosas que se hacen hoy en día en medicina. Por ejemplo, en la parte de aceleradores estamos muy involucrados en el desarrollo de máquinas para terapia de cáncer con protones o con iones pesados. En la parte de los detectores, los sensores que nosotros desarrollamos para discernir cuál es el producto de las colisiones que ocurren en nuestro acelerador de partícula, son exactamente los mismos sensores que se utilizan en los hospitales cuando uno va a hacerse ¿cómo se dice esto en español? ¿Un PET?
Un scan,
exactamente.
Un escáner.
Exacto, un escáner. Y por lo tanto tenemos una relación muy directa con todos esos desarrollos que se hacen bien en la industria privada, fuera del CERN, o en instituciones, universidades españolas y de cualquier otro país que estén interesados, pueden venir al CERN, ver lo que hacemos y llevarse o colaborar con esas ideas. Y es realmente un camino muy fluido, ¿eh? Se trabaja mucho en esos aspectos.
Está pensando, digo, será un TAC, ¿no? Me imagino, o sea, más que...
Sí, probablemente.
Bueno, la semana que viene tenemos 3 días de workshop sobre justamente las opciones de transferencia de tecnología y de saber, porque la segunda dimensión es casi más importante que la primera, del CERN en dirección de los estados o de la industria.
Muy bien. Pues Marc Capeans y José Miguel Jiménez, os agradecemos que hayáis estado con nosotros, que nos habréis abierto un poco las puertas de este acelerador de partículas que se encuentra en Ginebra, como decimos, y que es un espacio que yo creo que a todo el mundo nos llama muchísimo la atención. Nos lo imaginamos de una forma que quizá no sea tan, porque nos parece como ciencia ficción lo que se está haciendo allí, pero que bueno, que sois personas reales y que seguro también os tomáis vuestra cañita cuando venís por aquí y charláis con los amigos y que estáis participando en algo que a lo mejor aún ni siquiera sabemos de la importancia que puede tener para un futuro no muy lejano en nuestras vidas. Gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
I'm way too good at goodbyes. I'm way too good at goodbyes. No way that you see me cry.
No way that you see me cry.
I'm way too good at goodbyes.
En unos segunditos llega Marc Gómez con todo el equipo de servicios informativos de la noche de COPE para conocer cuáles son pues los últimos acontecimientos, las últimas noticias que está desvelando esta noche.
No way that you see me cry.
I'm way too good at goodbyes. 'Cause every time you hug me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you.
don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at good.